Continuamos con nuestra serie Desde el Borde de la Eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título Viviendo entre dos mundos. Oremos. Padre, estamos en tu presencia, aquí en la tierra. Señor, entregamos nuestras vidas a ti y sabemos que esta vida es temporal. La ponemos en tu presencia, te damos toda nuestra atención, confiamos que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Padre, ayúdanos para estar bien instruidos y bien animados y tener confianza mientras viajamos por este camino al cielo. Sabiendo que Jesús lo hizo posible para nosotros, gracias por tantos y tantos que están interesados y están creciendo en este grande grupo de gente que están surtiendo efecto en nuestra comunidad. ¡Qué privilegio el nuestro! Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tenemos ya casi como 4 meses estudiando la eternidad. Hemos seguido la vida del cristiano desde su nacimiento hasta su muerte. Cuando pasa a la vida eterna, de lo temporal a lo eterno, de la tierra al cielo. Hemos visto todas las diferentes etapas, las diferentes fases, y sabemos que es una jornada que queremos asegurarnos a dónde vamos. Queremos asegurarnos que estamos preparados, porque la Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Para llegar al cielo tenemos que tener la forma correcta, el saber, porque muchos no van a decir, yo he decidido ir allá, es una buena decisión, pero tienes que asegurarte que vas a ir por los caminos correctos. Es como si fueras a ir hacer un viaje a un país que no es tu país, no nomás puedes comprar un boleto y subirte al avión, sino que tienes que llevarte tu pasaporte. He traído el mío esta mañana para mostrárselos, para que entiendan que una ocasión yo me encontré en Los Ángeles, California, para viajar fuera del país y no llevaba conmigo mi pasaporte, lo había olvidado en casa. Así que cuando se me pidió mi pasaporte, mi corazón se turbó. Yo sabía que no lo había puesto en mi mochila, así que tuve que pasar la noche hasta que mis familiares me enviaron el pasaporte al aeropuerto para así yo poder viajar al otro país que intentaba. Así que tenemos que tener los documentos en orden. En este caso, nuestra Biblia, algunos hasta traen calcomanías en su automóvil para comprobar que van al cielo. Pero yo te aseguro que vamos a sumarizar todos los estudios que hemos estado viendo los últimos meses. Tienes que estar listo para la muerte y tienes que estar listo para vivir hasta que se llegue a ese momento. Primero, tienes que estar preparado para morir, porque ese momento va a venir a cualquier instante. Oí la historia de un banquero o un banco en Nueva York que desearon enviar flores a un banco que se iba a mover a un establecimiento diferente. Le enviaron un buque de flores con una tarjeta grande que leía: felicidades en su nueva localidad. También se les confundió porque a una funeral habían mandado un buque de flores que decía felicidades en su nueva localidad. Imagínense la vergüenza que sintieron los de la florería, porque en aquel pueblo el buque de flores que estaba sobre la caja de aquel que había muerto decía felicidades en tu nueva localidad. Claro que se referían al banco. Esto era exactamente adecuado, pero la persona que estaba en aquella caja, en verdad que estaba en una localidad nueva. La pregunta es, ¿dónde estaba? A lo mejor donde se encontraba en su nueva localidad no era la que él deseaba. Así que nos queremos asegurar que estamos preparados para morir y preparados para ir a ese lugar final. ¿Cómo podemos balancear y considerar nuestra llegada al cielo. Nuestra ciudadanía es en el cielo, a la misma vez somos responsables como ciudadanos en esta tierra. ¿Cómo podemos vivir entre medio de estos dos estados? Sabemos que vamos al cielo estando en la tierra. Filipenses nos da una buena idea y nos instruye cómo estar preparados. Vamos a leer el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer una sección para que ustedes puedan encontrar cuatro palabras que describen cómo Pablo dice cómo vamos a pasar del presente al futuro. Son simples, se los escribí en esa nota: luchando, deseando, dispuestos y esperando. Vamos a ver cómo sucede, cómo vamos a ver entender aquí. Luchando, deseando, dispuestos y gimiendo. Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y por vuestra suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es mucho más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Esto es evidente, lo que acabamos de leer, que Pablo está luchando con algo. Está luchando con algo. Nos dice cómo se siente acerca de lo que el futuro le espera. Está en prisión, ha sido arrestado, y no está seguro cómo va a hacer el juicio, si lo van a sentenciar a muerte o si va a ser puesto en libertad. Quizás muera o quizás viva. Entonces, él es muy honesto. Emocionalmente podemos ver que él ve esta situación. Les diré, la primera vez que yo leí esta lectura, lo que vino a mi mente fue aquella película llamada Fiddler on the Roof. ¿Recuerdan el patriarca de la familia que se llamaba Batavia? Este protagonista tenía hijas y él no puede pensar con bocas cerradas, y todo lo que piensa lo dice. Pues dice, cuando su hija se quiere casar, en una mano yo no escogería este hombre para mi hija, pero en otra mano ella lo ama. Y continúa diciendo lo mismo acerca de lo que va a decidir para su hija. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él está pensando en la posibilidad de vivir y continuar su ministerio, o también si muere y va a la presencia de Cristo. Verso 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Diríamos que él se encuentra entre una roca y la pared. Es lo que Juan Pablo nos está diciendo. Dice que lo que él está poniendo, por ejemplo, es que una persona que está viajando por un valle donde las paredes están entre más, se están haciendo más angosto, y él se siente constriñido entre más. Vamos a verlo de esta manera. En un lado está una pared que Pablo desea para él, sabe que va a ir al cielo. En el otro lado está una pared donde la iglesia de Filipenses lo necesitan y él desea continuar ministrándolos para su beneficio. Ese es un ejemplo. Vamos a aplicarlo de esta manera. Hay veces que en nuestras vidas nos sentimos confinados o apretados, las cosas nos aprietan, o sea que las cosas llegan a ser difíciles. Vemos que en nuestra vida se llega a una situación difícil. Puede ser una enfermedad que confrontamos, o la pérdida de un ser querido, la pérdida de nuestro empleo, O algunas personas pierden su vista, una pierna, un brazo, se sienten desesperados. En esos momentos, nuestras decisiones son críticas. Nosotros como cristianos confrontamos estas decisiones continuamente. O quizás decido vivir para Cristo o decido vivir una vida confortable. Nuestra primera reacción es, ¿cómo puedo salirme de esto? Sino que debes de pedirle a Dios, ¿cómo? Señor, muéstrame lo que en esta situación te voy a glorificar o serás glorificado. Así que nuestra motivación debe de ser para la gloria de Dios, no para nuestro confortamiento. Nos encontramos en una de dos situaciones. Número uno, hay veces que está esto muy difícil. Nos sentimos que si yo me muero, voy a dar a la presencia de Dios. Yo sé que hay personas que viven su vida de esta manera. Están diciendo que se sienten aburridos, ¿por qué no llego mejor al cielo? Y todo esto se acaba. Estas tipo de personas hasta pueden tener deseos de matarse. Y eso es peligroso. Suicidarte es peligroso. La vida es difícil. Sabemos que vamos al cielo, pero mientras que no llegue ese momento, debo de estar obrando para el beneficio de los otros. O si no, puede llegar a un estado de materialismo. Yo recuerdo una historia que oí, la voy a compartir con ustedes hace años. Estábamos hablando de los creyentes. Esta jovencita apenas se había comprometido para casarse y dijo claramente, cuando ella oyó que el predicador dijo, Jesús está para venir a cualquier momento, ella dijo claramente, espero que no venga tan rápido porque hay muchas cosas que yo quiero realizar. Hay cosas que quiero experimentar como casarme, tener mis niños y ver mis niños, crecer mis nietos. Yo entiendo este tipo de motivo que esta joven tenía. Pero en verdad estaba equivocada acerca de lo que se experimenta el día que lleguemos a la eternidad, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto me recuerda de Mark Twain, que cuando él hablaba cuando se le hablaba del cielo, decía, ustedes pueden quedarse con su cielo, a mí simplemente denme a Bermuda. Su pensamiento era en lo terrenal, en lugar de lo celestial. Aquí Pablo está en un predicamento, está prisionero y no sabe para qué lado será el juicio, si quedará libre o será ejecutado. En esta lectura, Pablo nos dice cómo se sentía. Él está luchando con este predicamento. Él desea salir de este problema e ir a la presencia de Cristo. Vamos a ver. Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere? ¿Deseo de partir? La palabra que él escoge aquí es una palabra que describe, en el griego dice analusí. Esto quiere decir soltarte de algo, separarte de algo, despegar el vuelo. Esto era una palabra que se usaba en el griego y se usaba, número uno, para los marineros cuando iban a zarpar. ¿Qué hacían? Soltaban las cuerdas del puerto y luego se levantaban el ancla y así. Esto se le llamaba partida. Es una descripción bien hermosa para describir cuando el cristiano muere, quiere decir que levanta el ancla. Pablo lo usó para hablarle a Timoteo, 2 de Timoteo 4:6 dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Como diciéndolo, Timoteo, ya estoy soltando las cuerdas y estoy para levantar el ancla. Esta imagen se encuentra a través de muchos himnos cristianos, donde los cristianos cantan en diferentes formas, se refieren a nuestra partida, hablan de nuestra partida y de nuestra llegada. Otra forma que se utilizaba esta palabra, analusai, también la usaban cuando alguien, como un ejército, viajaba y tenían que acampar en algún lugar. Cuando se les daba la orden de despegar, oían la voz en griego que decía, analusí, analusí, dándoles a entender, suelten las cuerdas de sus tiendas, levanten sus tiendas, porque continuaremos en nuestro viaje. En esta tierra estamos viajando, no estamos aquí permanentemente. Cuando estamos campeando, esto es divertido, cuando campeamos como por un día, dos, tres días, quizás una semana o dos. Pero llegas a un punto, después de dos o tres semanas de estar viviendo en una tienda, te sientes incómodo, anhelas algo más permanente. Como por ejemplo, un baño en tu casa, después de varias semanas. No me importa qué sea el campamento donde te encuentres, te aburres. La Biblia nos describe y dice que en esta vida es como vivir en una tienda, en una carpa, y hay un tiempo que sientes deseo de despegar aquella tienda y continuar. Vamos a ver el capítulo 5, dice, sabemos que cuando, en Corintios dice, sabemos que cuando esta nuestra tienda se deteriore, estos cuerpos, tenemos una casa en el cielo, una casa hecha no por manos humanas, sino por Dios mismo. Nuestra habitación eterna. Si tú eres una persona honesta, sabes bien que entre más vive este cuerpo que estás viendo, se va a ir deteriorando. Yo lo único que te puedo decir, después de que te bañas, date un vistazo en el espejo y sé honesto y ve que tu cuerpo se está deteriorando. Pero en tu mente puedes entender que esperas un cuerpo permanente. Gloria a Dios. Unos días antes de morir, un pastor llamado F.B. Myers, él estaba en su casa para morir y exclamó a su familia, dijo, he oído, para mi sorpresa, que solamente me quedan unos días para vivir. Puede ser, antes que te llegue esta carta, a lo mejor yo ya entré a ese palacio final. Concluye su carta que envió a su amigo, dice, no me contestes, no te preocupes en contestar, quizás nos encontremos por la mañana. He aquí, estoy escribiéndote una carta, a lo mejor ni la recibes, a lo mejor para cuando recibas esa carta yo ya estoy en el cielo, en mi casa eterna, así que no te molestes en contestarme. También hemos entendido que la partida de este mundo puede ser de un instante a otro. Quizás estás pensando, todavía voy a vivir por años y años. A lo mejor no estarás aquí la semana próxima, porque nadie tiene esta vida garantizada. Pablo está diciendo, he aquí, yo deseo partir, deseo levantar esta mi tienda y ir a mi palacio permanente. Continúa diciendo en este verso. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa es la mejor parte. La mejor parte no es su partida, sino la llegada. Es lo que él anhela y sabe que es lo mejor. Les he hablado en el pasado de J.B. Phillips, que tradució y sus comentarios en la Biblia. Él dice que tuvo muchos funerales en su vida y nunca se refirió al cristiano como el que murió, sino se refería, he aquí el que salió, el que ha llegado. Si tú eres un creyente, sabes que el día de tu muerte, en verdad, lo que vas a hacer es que ya llegaste. Naturalmente que en esta tierra hubo una partida, pero Pablo aquí dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Yo les he hablado ya como por 4 meses lo que sucederá cuando este cuerpo se muere, pero también les he hablado de cuando el cristiano muere, su reunión con sus seres queridos en el cielo. ¿Cómo será este cuerpo resucitado? Todo está basado en el que llegó. Sabemos que hay dos formas de transportación, dos formas de llegar al cielo. La número uno, la muerte. Sabemos que todos tenemos que morir. Esa es una forma de ir al cielo. Número dos, es cuando el Señor Jesucristo regrese y los santos que estén vivos instantáneamente serán arrebatados hacia el cielo. Esas son las únicas dos formas de poder ir al cielo. Esto se describe en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice, los que estamos vivos y el Señor vendrá y el Señor nos levantará y lo encontraremos en el cielo, en las nubes, la mejor parte. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermoso! La partida y nuestro encuentro es la mejor parte. Una vez que te encontraste con el Señor Jesucristo y tus seres queridos, eso es hermoso. Vamos a estar en los cielos, ya sea que mueras instantáneamente, pasas al cielo y estarás con tus seres queridos. Quizás vas a estar con los... Como Pablo dice, lo cual es mucho mejor. Mucho mejor. En griego son tres palabras. ¿Qué dice literalmente en griego? Lo que es mucho, mucho, mucho más mejor. Si tú eres un maestro en inglés, eso sería, lo considerarías inglés mucho, pero es un buen griego y buena teología. El cielo es mucho más mejor que la tierra. La llegada es mucho más mejor que aún la partida. Naturalmente, que la partida creemos que será dolorosa. Lo que Pablo está diciendo, que el mundo que él muera a ese instante estará presente al Señor. No va a haber ningún periodo de espera, no va a haber limbo ni purgatorio, ni que su alma va a quedar adormecida por un periodo de tiempo. Si tú mueres como cristiano, no va a haber ningún estado de suspenso, sino que vas a... La Biblia dice que instantáneamente estarás en el cielo. Pablo no lo hubiera dicho si él no lo creyera. Él sabe que cuando él parte de este cuerpo estará en la presencia de Dios. Nos dice, ausentes del cuerpo es estar presente al Señor. Les quiero leer algo ahora, algo que he leído en el pasado de Dwight Lyman Murray, cuando él escribió que él estaba en sus últimos días de su muerte, estaba en su cama y le dijo a su familia, no estoy triste, sino quiero ser útil hasta el último instante de mi vida, quiero continuar obrando. Es mi deseo partir naturalmente, pero mientras esté en este cuerpo, mi deseo es ser útil. Sus seres queridos estaban con él noche tras noche. Una noche que tuvo una noche difícil, según su hijo que estaba enseguida de él, oyó lo que él decía en sus sueños y decía, mi papá está soñando. Y en lo que él decía en su sueño decía, veo que la tierra se abre y veo que el cielo se abre. Su hijo dijo, mi papá está soñando. Él oyó a su hijo y le dijo, no, hijo, no estoy soñando. Estoy viendo los cielos. Y le dijo, hijo, si esto que he experimentado en la tierra es tan hermoso, lo que veo enseguida es tan hermoso, es un momento para mí de partir. Qué hermoso para este evangelista. Está diciendo, esto aquí se terminó, he graduado. Estoy listo para pasar a la presencia del Señor. Y regresemos a la situación de Pablo. Está prisionero en Roma y les está escribiendo a los filipenses. No sabe para dónde va a ir la decisión que va espera oír. O va a ser puesto en libertad o será ejecutado. Cuando él lucha con esto en su mente, les escribe y dice, déjeme decirles dónde me encuentro. Mi deseo sería mejor y salir de esta tierra, porque sé que voy al Señor. Pero el verso 24 dice, y vemos un hermoso cambio, lo que él desea, porque él desea quedarse en la tierra para continuar obrando para el Señor. Pero dice, verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, para ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él dice aquí, para vuestro gozo, para vuestro provecho. Lo que les está diciendo, con todo y que deseo viajar e irme a mi casa final, pero sospecho que voy a continuar con ustedes. Este hombre espiritual que estaba entre dos mundos, el cielo y la tierra, así como un hombre espiritual anhelaba continuar aquí para servir, pero él sabía que un día estará con el Señor. Está tratando de balancear que el mundo lo necesitaba, la iglesia lo necesitaba, pero el deseo era estar en el cielo. Este es lo que debe de pensar un hombre espiritual. Vamos a ir a capítulo 2 y verso 13. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. He aquí Pablo nos dice que él practicaba lo que creía. Vamos a regresar al capítulo 1 y verso 22 de Filipenses. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En otras palabras, Pablo está diciendo, mientras que yo continúe moviéndome, voy a continuar sirviendo. Debo de estar seguro que continuaré siendo útil. Jesús mismo dijo, se puede decir la vida de una persona por sus frutos, los frutos que produce. Si tú eres una persona espiritual, naturalmente que vas a producir frutos espirituales. Juan Stats dijo estas palabras, el cristiano se debe de asimilar a un árbol de fruta, no a un árbol de Navidad, porque a un árbol de Navidad se le decora y se le adapta los frutos que aparentemente tiene. Pero el cristiano debe de producir frutos espirituales. Un agricultor siembra, la Biblia dice que lo que siembras cosecharás, pero el fruto viene de la obra del cristiano. Es por eso que Pablo usa estos términos. Si en verdad no haces algo como cristianos, nunca habrá frutos. Veamos la conexión que Pablo hace con la predicación de Jesucristo. Tú te tienes que esforzar en servir para que haya frutos espirituales. Antes que yo continúe con esto, veamos al fin de esta expresión de Pablo en el verso 22. La palabra, pero. Dice, pero, si vivo, porque esa gran expresión, esa gran condición de que Pablo ve en su futuro, dice, pero sí. Continúo, entendamos que Pablo dice, si continúo viviendo, seré fructífero. En un lado, me gozo en servirles porque sé que habrá frutos espirituales, pero en el otro en la otra mano, estando en el cielo, ya no podré hacer nada por ustedes. No podré hacer nada en el cielo por ustedes. Ya estoy en el cielo. Estoy para esperar mi galardón. Pero si continúo en este cuerpo, con esta energía, voy a continuar produciendo en el cielo antes que llegue al cielo. Voy a ver la palabra, vamos a ver, continuar con el verso 22, dice, Pablo está luchando con un predicamiento, deseando partir y estar con el Señor, pero también anhela continuar aquí en la tierra para continuar obrando por la iglesia. Aquí Pablo está hablando con gran pasión. En el verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo, o en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto fue el testimonio de Pablo y esto fue su sentencia. Aquí se sumariza toda la vida de Pablo en el verso 20 y 21. Es algo que puedes tener en tu tumba. Este sería su modelo, que te entierren y que en tu tumba alguien escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos debemos de preguntar, ¿qué expresión sumarizaría tu vida y estaría escrito en tu tumba que pueda expresar cómo viviste? ¿Qué sería? Oí de la historia de un dentista que murió y en su tumba le escribieron: he aquí, vive el aquí descansa el dentista Juan Smith, que en su vida llenó muchas cavidades, pero aquí llenó su última cavidad. Este dentista llenó su última picadura, que fue la picadura que alguien cavó en el panteón para enterrarlo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, fueron las últimas palabras de Pablo. Yo te digo a ti, tú estás libre, continúas obrando. ¿Qué vas a continuar haciendo para Cristo? Aquí podemos ver que Pablo tenía lo que se le llama una mente con un solo camino. Hay muchas personas que así son. Notamos cómo Pablo de vez en cuando siempre estaba mencionando a Jesucristo. Por ejemplo, en este capítulo, ¿cuántas veces menciona a Jesucristo? Estoy en Cristo, estoy en Filipe, en Filipos, ustedes están en Filipos, yo estoy en la prisión, pero estoy en Cristo y quiero que ustedes estén en Cristo. Pablo vivía con una sola palabra en su boca, una sola palabra en su mente. Decía: cuando he estado entre ustedes no les hablo de otra cosa sino un Jesucristo y un Jesucristo crucificado. Como aquel niño que fue a la escuela dominical, nunca había ido a la iglesia. En este caso fue, y cuando regresó a su casa, la mamá le preguntó: hijo, ¿qué te pareció? ¿Qué dijo tu maestra? Dijo el niño: yo no sé cuál es su nombre, pero seguramente que era la suegra o abuelita de Jesucristo, porque lo único que dijo a toda la clase fue: Cristo, Cristo, Jesucristo. Entendamos que este niño nunca había ido a la escuela dominical, nunca había oído de Cristo. Así Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver algo más. No se les vaya esta mentalidad. Vamos a ver el verso 20. Vamos a continuar el verso 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será glorificado Cristo, o en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Verso 20. Estas dos palabras que Pablo dice, anhelo, ¿qué quiere decir cuando él dice a mi anhelo? Es como si una persona que está con mucha anhelo esperando a alguien que va a llegar a su habitación, siempre está observando por la ventana. Pablo dice: mientras que yo esté vivo, mi anhelo es que mi vida glorifique a Jesucristo. Quiero vivir en cierta forma que mi cuerpo glorifique a Jesucristo, que sea la operación para que Jesucristo opere en mi vida. No se les pase esto, porque he encontrado muchos cristianos que tienen un punto raro de su vida futura. Dicen que el cuerpo es maligno y que el cuerpo es maligno, que ellos sobre todo son espirituales. La Biblia dice que tu cuerpo debe de ser la base de operaciones para que Cristo actúe. El capítulo 12 de Romanos dice que tu cuerpo debe de ser, y en versos, en el capítulo 6 dice que tu cuerpo debe de presentarlo para que sea justificado por Cristo. Aún Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? Tus manos deben de ser las manos de Jesús, tus instrumentos para que haga su obra. Tu boca debe de ser la boca de Jesús. Jesús debe de hablar a través de tu boca. Tus pies deben de estar dispuestos para caminar y que tú estés dispuesto a llevar el mensaje de Jesús para que Jesús sea glorificado. Oí la historia de un gran compositor llamado Bach. Dice, toda la música debe de glorificar a Dios. Cuando él escribía su música, comenzaba con dos letras, JJ, que quería decir que en su idioma, Yesu Juba. Al fin ponía tres iniciales, decía S.D.G. punto, que quería decir Soli Deo Gloria a Dios. Esto con él sumarizaba que toda su vida él intentaba glorificar a Jesucristo. Ahora, no hemos concluido este pensamiento. Vamos a ver esta frase en el verso 20. Cristo sea glorificado. Imagínense, ¿qué quiere decir glorificar a Cristo en tu vida? En griego era megaluna. Extender esta expresión. Mi pregunta, ¿cómo es que tú y yo en este mundo podemos glorificar a la persona más grande que ha vivido con nuestros cuerpos? ¿Cómo es posible? Les voy a presentar una ilustración y su aplicación. Allá en el espacio, en el universo, hay estrellas. Hay estrellas mucho más grandes que el Sol. Algunas de estas estrellas están a miles de millones de distancia de nosotros. Están tan lejos que no las podemos ver. No podemos entender que están ahí, a menos que tengas un instrumento llamado microscopio. Cuando usas un microscopio, yo les sugiero que, así como las estrellas están tan lejos de nosotros, Jesucristo así lo consideran muchas personas a muy distante. Es una figura mística, o sea que no pueden apreciar que Jesús está tan cerca como tú y yo. Y tú tienes una hermosa oportunidad de presentárselos a una forma que ellos lo puedan conocer, entender. ¿Cómo? Están observando tu vida, especialmente cuando ellos saben que tú estás en sufrimiento, así como Pablo estaba en prisión. Esta es una oportunidad para que los que te conozcan dicen, he aquí, Cristo vive en esta persona, en la vida de esta persona. Ahora ellos pueden conocer a Jesucristo, pueden verlo en tus obras, en la forma que hablas, en la forma que tú les sirves. Aquí Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así de esta manera, él magnifica a Cristo. En una opción que Pablo tenía, dice, ¿viviré o moriré? Él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos gastado 4 meses estudiando qué sucederá a la persona cuando muere, tanto el incrédulo como al creyente. Yo no sé qué más decirles. Cuando muere el cristiano, el creyente, no decimos que murió. Cambió de localidad. Yo he observado gentes cuando mueren. He estado al pie de sus camas hace como un año, mi propia madre. Y muchas otras gentes que yo he conocido, he estado a su lado cuando dan su último suspiro. Les veo sus ojos y oigo su, en muchas ocasiones, su último. En mi mente, yo veo que pasaron de un instante a otro, de un lugar a otro. Para mí, es un momento sagrado. Me imagino que están viendo cuando llegaron al cielo. Yo les garantizo, cuando llegan al cielo, su primer suspiro no es un sino más bien es un ¡wow! Porque este conocía a Jesucristo, y si no, cuando lleguen al cielo van a, su primer suspiro va a ser Naturalmente, tienes que prepararte. La única persona que puede decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tú llénale. Tú dices, ¿qué vas a decir cuando tú llegues allá? No sé, honestamente, cómo sumarizar tu vida. ¿Qué es tu meta en esta vida? Supongamos que tu meta es finanzas, ganancias. Entonces tú vas a decir, para mí el vivir es dinero y morir es que todo se va a quedar detrás de ti. Eso no es ganancia, eso es una pérdida. Supongamos que tú eres persona que has establecido y eres bien reconocido. Tú puedes decir, para mí el morir es que soy reconocido y el día que muera rápidamente seré olvidado. O tú decir, para mí el vivir es con un cuerpo hermoso, pero ¿cómo te vas a ver cuando te mueras? Podrido. Todo tu cuerpo con toda esa hermosura se pudrirá. Pero ¿qué tal si tú puedes decir, para mí el morir es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Oí un dicho que hay entre los tribus de los nativos americanos, dicen, cuando tú naciste, lloraste y el mundo se gozó. Vive un tipo de vida de tal modo que cuando tú mueras, el mundo llore y tú te regocijarás. ¡Qué hermosa sabiduría hay en esto! En las palabras de Pablo, para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es algo que todos debemos de desear. Así como necesitamos un pasaporte para pasar de un país a otro, la única forma de poder ir al cielo es, el único pasaporte para ir al cielo es los méritos del Señor Jesucristo, y que tú los aceptes y los conozcas. Mientras que no lleguemos a este momento, es mi oración que tú vivas con un anhelo de ir al cielo, más que una destinación, sea una hermosa motivación. Iremos, continuaremos con esta perspectiva. Oremos. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por estos 17 estudios o clases que hemos estudiado acerca de nuestra salida. Padre, gracias porque hemos entendido como creyentes que nuestra salida no es salida, sino nuestra llegada. Y es nuestra llegada y nuestra reunión con nuestros seres queridos en el trono. Gracias porque esto nos ayuda a anhelar de esa gloriosa esperanza de nuestro regreso, que esperamos que tendremos cuando vengamos con Cristo para el reino milenial. Todas estas diferentes fases que hemos podido entender, y principalmente de nuestra llegada a nuestra morada eterna. Padre, yo te pido que espere ese momento con pasión y poner primeramente a Cristo, primero a Cristo, y que nada nos estorbe, sino estar segurísimos de que llegaremos a la presencia de Jesús. Gracias, gracias, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén y amén.